Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora está previsto que el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña y la cúpula de los Mossos comiencen a dar explicaciones de por qué no se detuvo ayer a Carles Puigdemont y cómo se permitió su fuga tras el discurso que dio en la calle. Antes, en Herrera en COPE, el portavoz del sindicato USPAC de los Mossos, Albert Palacio, ha asegurado que esta comparecencia llega tarde, con muchas dudas también por resolver.
¿A usted le consta que había tiempo para poder planear una detención y que esta estaba planeada como policía judicial, que son los Mossos en este caso?
Es lo que nos tendrían que explicar, si había algo pactado. No lo sabemos.
El abogado del expresidente de la Generalitat ha confirmado lo dicho ya por el secretario general de Junts. Puigdemont está de camino a Waterloo. En declaraciones a RAC1 ha asegurado que ayer todo fue como este lo había planificado. Hoy, desde el Partido Popular, su presidente Alberto Núñez Feijóo ha asegurado en redes sociales que lo de ayer es incalificable, que no puede quedar impune, por lo que solicita la comparecencia urgente del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y el cese fulminante tanto del ministro del Interior, Grande Marlaska, como de Defensa, Margarita Robles, de la que depende el Centro Nacional de Inteligencia. Mientras tanto, en Toledo continúa sin controlar, aunque sí está estabilizado, el incendio de la Estrella, que ha arrasado ya 2.500 hectáreas. COPE Toledo, Laura Sánchez.
Y es que hay que tener en cuenta que la orografía es complicada, con barrancas, piedras y pequeños cañones de arroyo que están complicando la entrada de maquinaria, así que el trabajo está siendo lento y arduo con herramientas manuales. María García Gallardo es la directora técnica de emergencias.
Especialmente peligroso es el entorno del río Uso y por eso nuestros efectivos están designados en esa zona, y en el resto del perímetro trabajamos pues dando control de los posibles focos.
Estamos hablando de unas dimensiones notables, con más de 2.500 hectáreas arrasadas. Todavía no se puede decir que esté controlado y las altas temperaturas no están ayudando. Siguen trabajando tres medios y unas 14 personas vigilando los puntos calientes para evitar que se reactiven.
Y la edad a la que nuestros jóvenes comienzan a consumir alcohol de forma ocasional es de 14 años. Una situación preocupante que de momento nadie ha sabido cómo atajar, Rodrigo Simón.
La situación es muy preocupante. Cada vez más menores consumen alcohol y cada vez comienzan a hacerlo antes. Casi la mitad de los menores admite haberse emborrachado durante el último año, lo que indica que también lo hacen de forma más dañina. Las circunstancias en las que empiezan a beber son siempre similares.
En las fiestas de mi pueblo.
En casa de un amigo.
En las fiestas de mi pueblo.
Primera vez a los 14 años, en las fiestas de mi pueblo.
En las fiestas de mi pueblo.
En un botellón.
En las fiestas de mi pueblo.
Por eso es muy importante prevenir en esta época de fiestas patronales, no solo advirtiendo de los peligros que tiene el alcohol, sino también dando ejemplo a nuestros hijos, algo que, según los expertos, es fundamental.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Volvemos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Hola, hola, España! La gran cita será a las 6 en punto de la tarde en el Parque de los Príncipes de París, donde la selección española juega en fútbol. La final, la medalla de oro frente a Francia. La última hora de los nuestros, ¿cuál es, Andrea Peláez?
No ganamos un oro desde Barcelona 92 en los últimos Juegos, en los de Tokio. Nos quedamos con la plata y hoy de nuevo vamos a luchar por ganar unos Juegos. Va a ser ante la anfitriona, Francia, a las 6 de la tarde en el Parque de los Príncipes. Se espera un lleno absoluto. Ahora mismo los futbolistas realizan el paseo de activación por la ciudad de París. Todos están disponibles para Santi Denia con un objetivo claro, aunque con cautela. Quieren el oro. Habla el capitán Abel Ruiz.
Es ilusionante, ¿no? Después de muchos años en categorías inferiores, poder estar hoy aquí, teníamos muchas ganas, ¿no? Llegamos aquí a París con esa ilusión y volvemos, ¿no? Hoy para la final, y sabemos que Francia es un rival muy duro, muy difícil, y además aquí en su casa, pero queremos el oro y vamos a trabajar para ello.
Tres horas antes, las chicas del fútbol quieren la medalla de bronce. Este partido se juega en Lyon. Fouto, ¿con qué última hora de las de Montse Tomé?
La última hora, Manolo, es la convocatoria de Montse Tomé, que mete a Vicky López y a Elena Lete para que puedan recibir medallas. Así ya todas han sido convocadas. Deja fuera a Misa Rodríguez, Eva Navarro, Alba Redondo e Irene Paredes. El partido es a las 3 de la tarde ante Alemania, aquí en Lyon. Buscamos el bronce. Habla Montse Tomé y Mariona Caldentey.
Yo conozco al equipo y necesitamos cambiar el chip y empezar a poner la cabeza en competir contra Alemania.
Vais a criticar, van a caer todos
lo que queráis, pues vamos a levantarnos, vamos a ir a por el tercer y cuarto, vamos a ir a por el bronce. Este equipo se merece un respeto, se merece un crédito y yo lo voy a defender hasta
y
la
muerte. Y el respeto desde luego que lo va a tener, esperemos que consigan la medalla. Por cierto, entre el fútbol femenino y el fútbol masculino, en medio los chicos del balonmano, los hispanos, se juegan meterse en la final olímpica. Última hora desde Lille, Malvar.
Pues será la quinta semifinal en unos Juegos Olímpicos de los hispanos, una España que no está en su mejor forma, los alemanes con una gran moral después de eliminar a toda una Francia, y Alex Dusebaev, uno de los puntales del equipo español, está confiado en que tienen que llegar a la final.
Bueno, pues con muchas ganas, con mucha ilusión, espero que se dé mejor que las otras, que consigamos ganar. Sabemos que Alemania está jugando muy bien, que jugamos contra ellos en el grupo y perdimos, pero bueno, yo creo que va a ser un partido parecido, que esperamos que sea muy igualado y que se decida solo en los últimos minutos, y bueno, y esperamos que esta vez caiga de nuestro lado.
En el atletismo recuerden que hemos sumado ya 3 medallas, en marcha las 3, pero queremos ganar una en el Estadio de Saint-Denis, y el objetivo tiene nombre propio, Gil, se llama Jordan Díaz.
Jordan Alejandro Díaz Fortún, que va a participar esta tarde en la finalísima del triple salto, 8 de la tarde y 14 minutos, con las mejores sensaciones después de lo que aconteció en el Europeo de Roma. Servido el duelo con su antagonista Pedro Pablo Pichardo, va a ser una final competida, pero todos tenemos la esperanza de que Jordan se suba a lo más alto del cajón. Así lo ve el atleta español.
Claro, va a ser una final bastante complicada, pero como complicada va a estar bastante bonita. Y bueno, espero estar ahí entre los 3 primeros y hazlo todo.
Bueno, y ahora mismo están en juego opciones de medalla. La primera, en escalada, el oro olímpico. ¿Cómo le va Joseba Alberto Ginés?
Uf, Manolo, muy mal, fatal. La verdad es que ha realizado ya las 2 subidas del ejercicio de boulder, son 4 en total. Ha sido el único que no ha puntuado en la primera y ha conseguido la puntuación mínima en la segunda. De los 8 es octavo. Está a más de 40 puntos ahora mismo de la cabeza y todavía no han empezado la segunda los mejores. Se está poniendo muy mal porque además tiene muy mala cara, se ve que no está a gusto. Así que hay que cambiar esto radicalmente si quiere conseguir medalla.
Bueno, pues vamos a esperar. No hay que esperar para irnos al canal olímpico. Ángel García, nos llegan buenas noticias.
Sí, aquí por lo menos hay buenas noticias, Manolo, al menos para nuestra mejor opción de medalla, para las chicas del C2500, Antía Jacome y María Corbera, que se han metido en segunda posición, justo por detrás de China, de la gran favorita. En la gran final se va a disputar a partir de la 1:10. Las que se han quedado fuera en el K2500 femenino han sido Fernández y Uzande.
Nos vamos directamente al Gran Palace, donde recuerden, se está disputando la competición de taekwondo. Y me parece que el día empieza mal, Gorrochano.
Manolo, aquí estamos con la última participante del equipo, del gran equipo español de taekwondo, Cecilia Castro, que acaba de competir contra la egipcia Yasihata. Hemos perdido, Cecilia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué se te pasa por la cabeza? Cuéntanos, venga, ¿qué sensaciones y cómo estás?
Pues jodida porque he perdido y porque aparte no me ha gustado cómo lo he hecho. Pero bueno, no te puedo decir tampoco mucho más. Eso es el resumen más que te puedo hacer.
Hemos ganado el primer asalto, hemos perdido los 2 segundos. Tú eres psicóloga, o sea que sabes trabajar bien la cabeza. Hay que trabajarla ahora para saber, a lo mejor, si estamos en la repesca, ¿no?
Sí, hombre, ahora ojalá gane y me pueda meter en la repesca y poder solventar esta situación. Pero bueno, nada más puedo hacer ahora mismo.
Es mucho trabajo en 4 años que se va en 6 minutos, ¿eh? Sí,
totalmente. Así es, estamos mucho tiempo trabajando y... Pero bueno, también estamos acostumbrados, eso es deporte, nos pasa siempre. Así funciona el taekwondo y muchos otros deportes, así que hay que trabajar con ello.
Cecilia, yo te espero aquí a las 7:00 o algo así, ¿vale?
Espero, yo también.
Cecilia Castro, que ha perdido, pero tiene la posibilidad de ir a la repesca. Lo vamos a saber a eso de las 4:00, y si es en la repesca, aquí estaremos a las 7:30, Manolo.
Hablamos de equipo, recordemos, hoy participa el equipo de gimnasia rítmica. ¿Cómo va la jornada, Pilar Casado?
La caída de un aro y un pequeño resbalón ha hecho que España haya sumado la segunda peor nota de los 9 equipos que de momento han participado. Faltan las grandes favoritas como Israel e Italia. 30.1, es decir, octavas de novenas. Todavía, insisto, quedan 5 equipos por participar en esta primera rotación, la de los 5 aros. Después vendrá la de 3 cintas y 2 pelotas.
Recuerden, día para los relevos, Gil, Saint-Denis, chicos y chicas, en el 4x400.
Sí, con de momento mala suerte por parte de las chicas que han caído eliminadas, no estarán en la final del 4x400 femenino. Ahora es el turno de los chicos que se van a jugar su puesto en la próxima serie. 3 Qs directas, 2 Qs minúsculas y la gran cita, 11:50. Semifinales de 800 metros, con uno de los nuestros, Mohamed Atawi, también con muchas opciones de meterse en la final.
Bueno, lo esperamos, como también esperamos conocer resultados de cómo le va a las dos golfistas españolas, Suankar. ¿Cómo le van las nuestras?
Pues por lo que estoy escuchando, no desentonamos, pero no desentonamos por lo mal que le va a Carlota Ziganda, que en el hoyo 5 se mantiene más 8, puesto 50 de 60. Y vamos a ver a Zahara Muñoz, que lo único que ha hecho es salir ya en el hoyo 1, por lo menos ha tirado a calle, no se ha ido fuera de la ruta, y vamos a ver si por lo menos van mejor las cosas.
Bueno, esperemos, nosotros volvemos cuando sea mediodía. En España, cuando sean también aquí en París las 12, los enviados especiales de la cadena COPE a los Juegos Olímpicos de París 2024.
Tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y actualizamos la información gracias al baño barato. Durante la mañana de este viernes te estamos contando las primeras horas de la fiesta de Candelaria de la patrona de Canarias. La alcaldesa del municipio, Mari Brito, nos ha confirmado que las obras de la plaza de la patrona se iniciarán en el mes de octubre y que la imagen de la patrona seguirá residiendo en el municipio que gobierna. Y más cosas, se sigue buscando en los realejos a una persona que cayó al mar. Es una mujer que suele caminar por esa zona de la costa de difícil acceso. Las alarmas saltaron cuando el miércoles una vecina de la urbanización La Romántica 2 en el municipio realejero aseguraba a los servicios de emergencia que había oído el grito de una persona y la había visto caerse por un acantilado. Estaremos pendientes a esta información. Soy Andrea Pérez y escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 9 de agosto, de este agosto maravilloso que estamos teniendo en la capital y también en toda la isla de Gran Canaria. Herrera en COPE Gran Canaria comienza estas dos horas de programa. Al micrófono, Carla Larrabeiti, y a los mandos técnicos, Marcelo Cordobé. Con la llegada del verano se multiplican los viajes, las actividades al aire libre y las salidas para socializar y disfrutar del buen tiempo. Un cambio en las rutinas que puede entrañar riesgos para la salud si no se toman las precauciones adecuadas. Por eso, el Servicio de Urgencias Canario ha lanzado una campaña de prevención en redes sociales. Se trata de 10 vídeos con recomendaciones para un verano seguro. Una campaña que se titula Disfrutemos juntos de un verano saludable. Noemí González, la directora regional del Servicio de Urgencias Canario, que nos va a contar todo. Hace calor, lo hemos notado. Ayer había esa llovizna en algunos puntos del archipiélago. Pero como dicen los que más saben, es una lluvia para más calor. Y es que se espera que tengamos altas temperaturas este fin de semana, por eso estamos en avisos, y también las altas temperaturas van a marcar las noticias este fin de semana, ya que a nivel nacional pues estamos en la cuarta ola de calor y aquí parece que también va a ser ese calor. Así que le vamos a preguntar a Víctor Quintero, delegado en Canarias de la EMET, ¿qué espera? Y hoy es el día grande del barrio de San Lorenzo, Las Palmas de Gran Canaria. Esta noche se celebran los fuegos artificiales, que como novedad se va a poder seguir por streaming. Le vamos a preguntar a Inmaculada Medina, la concejala de fiestas y también del carnaval, porque le vamos a preguntar sobre eso. Es que ya están las ubicaciones fichadas, es decir, las galas se van a celebrar en el Estadio Insular. Y los mogollones se trasladan a la zona del mercado del puerto, a la entrada de la isleta. Lo hablaremos con la concejala, obviamente le vamos a preguntar sobre este asunto, ya que ayer se presentó el cartel que va a marcar nuestro carnaval de la capital, y queremos conocer más detalles acerca de estas fiestas tan importantes para nosotros. Y en la segunda hora del programa, como no puede ser de otra manera, vamos a hablar de muchos planes gastronómicos, de la gastronomía en general, con Vanessa Santana, que no ha dudado ni un segundo en contarnos, en hacer esa agenda gastronómica que vamos a tener para este fin de semana. Y también decirles que pueden hacer la radio con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, a través del 610-10-8005. Nos encanta recibir mensajes, así que si tan solo quieren saludar, mandarnos una foto donde se encuentran ahora escuchándonos la radio, pues en la playa, en el campo, en cualquier lugar en el que se encuentren, no lo duden, háganlo a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro número de WhatsApp, que es conexión directa con nosotros, entre el oyente y el equipo de Herrera en COPE Gran Canaria. Que tengan un buen día. Got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find me imagino que ya se habrán dado cuenta de quién es, y es que pues se trata de la gran Whitney Houston. Y se preguntarán, ¿y por qué nos ponen a Whitney Houston hoy? Pues porque es la canción del día, porque el 9 de agosto de 1963 nacía Whitney Houston, que comenzó cantando profesionalmente junto a su madre. A los 16 años grabó coros para grabaciones de Jermaine Jackson o Jackson Khan, entre otros. Y es que en 1983 Cliff Davis le ofreció un contrato de grabación en el sello Arista. Sus primeros éxitos fueron duetos junto a Teddy Pendergast y Jermaine Jackson. Su primer álbum se publicó en 1985, el año que nació mi hermano. Titulado Whitney Houston, es un trabajo de soul bailable con el que obtuvo la popularidad gracias a tres singles sucesivos que alcanzaron el número uno en las islas. Como por ejemplo este. El primero fue I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Este LP vendió, atención, 13 millones de ejemplares. Éxito que revalidó con su segundo trabajo Whitney, con el que llegó a otros países. Su papel protagonista junto a Kevin Costner en la película El Guardaespaldas, increíble si no lo han visto, por cierto, la catapultó en 1992 al estrellato internacional con dos nominaciones a los Oscar por mejor canción y unas ventas globales de 17 millones de copias. A partir del 2000, su comportamiento fue cada vez más extraño debido al consumo de drogas, ya que se supone que se inició tras un matrimonio con el cantante Bobby Brown. Fue adicta al crack, pasó en dos ocasiones por rehabilitación y lamentablemente moría en el 2012. Aunque eso sí, su legado, la música, se quedará para siempre. Y además, ¿qué se celebra hoy? Pues hoy se celebra el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, y en cuanto al santoral, que ya saben que no nos gusta perdernos esta fecha, los santos Román, Secundino, Marceliano, Firmo y Rústico. Si conoces a alguno, ya sabes, le puedes felicitar. I wanna dance with somebody, quiero bailar con alguien de la gran Whitney Houston, que además a mí ya me está entrando calor, porque esta canción, quieras o no, es muy bailable y al final todos lo hemos bailado alguna vez. Pero para conocer más cosas del tiempo, queremos conocer qué tiempo va a ser en las próximas horas, sobre todo en los municipios de Canarias. Mira, máxima de 24 grados en Lanzarote, concretamente en Arrecife, también en Puerto del Rosario y en Fuerteventura. Y la previsión meteorológica es nubes en las zonas altas de las islas, también en el norte de las islas, mejor dicho. El sur se irá despejando y se espera también que se despejen los cielos también a lo largo de la mañana. Y es que las máximas en Gran Canaria, hay avisos por calor, serán en medianías y centro de hasta 34 grados. Así que mucha precaución y sigan todas las recomendaciones.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Sabemos que estamos en avisos por altas temperaturas en el archipiélago, también en Gran Canaria concretamente, y queremos conocer cómo podemos cuidarnos, cómo podemos tener un verano saludable, y por eso saludamos hasta ahora a Noemí González. Ella es médico de profesión, pero también directora regional del Servicio de Urgencias Canario. ¿Qué tal, Noemí? Muy buenos días.
Buenos días a ustedes también.
¿En qué consiste esta campaña Disfrutemos Juntos de un Verano Saludable que han lanzado ustedes?
Bueno, en esta campaña, el Servicio de Urgencias Canario, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, queremos hacer llegar de manera cercana 10 consejos fundamentales a toda la población sobre cómo disfrutar de un verano saludable y cómo tener el mínimo de riesgos y, en caso de sufrir algún percance, pues cómo actuar. Y si no saben actuar, pues siempre vamos a estar al otro lado en el 112.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que ustedes dan? Porque claro, soy consciente de que han lanzado como 4 mini vídeos, ¿no? Un poco explicando esas recomendaciones que tenemos que seguir. Por ejemplo, cuando te da un golpe de calor, ¿qué debemos hacer?
Lo primero es la prevención. Si tenemos alertas por altas temperaturas, debemos ser conscientes de que esas alertas no se dan de manera aleatoria, se dan porque existe riesgo y sobre todo riesgo mortal.
Claro.
Entonces, cuando noten esas alertas por altas temperaturas, tenemos que permanecer al fresco, utilizar ropa fresca, beber agua constantemente y, en caso de sentirnos con fatiga o con malestar, pues hidratarnos frecuentemente, irnos a un lugar fresco y, si aún así no conseguimos remontar, pues llamar al 112.
El objetivo de esta campaña es claro, ¿no? Es prevenir y sobre todo evitar pues tanto como desvanecimientos como también ahogamientos, porque hay que tener mucho cuidado en las playas, incluso pues intentar minimizar pues esos accidentes, ¿no? Que tenemos durante el verano, sobre todo.
Claro. Claro, de lo que se trata es de disfrutar. Si nuestra población o la población visitante no tiene ningún problema, nosotros tampoco vamos a tener ningún problema y vamos a poder disfrutar todo del verano. Somos conscientes de que somos una comunidad autónoma turística donde se desplazan un montón de personas, entonces estos consejos están destinados tanto a nuestra población como a la población que viene, por eso los difundimos y aprovechamos las redes sociales del 112, así como los medios de comunicación. Y la idea es que tanto se queden aquí como vayan a cualquier otro lugar, sepan unos consejos mínimos de cómo actuar y cómo prevenir determinadas situaciones.
Sí, que tampoco tenemos que tener unos conocimientos básicos, ¿no? Para poder desarrollarlo con normalidad. Me interesa pues que también has apuntado, ¿no? Lo de los turistas aquí en nuestro archipiélago, que nos visitan mucha gente. ¿Cómo llegarán esos mensajes a ellos?
Por eso tenemos las redes sociales, en este caso estamos utilizando las redes sociales del 112 Canarias, y de esta forma esperamos pues que se hagan virales, que se compartan, que se difundan, igual por los medios de comunicación, cuando lleguen esos turistas que normalmente se conectan a nuestros medios de comunicación y a nuestras redes sociales, pues que tengan también acceso a estos consejos, y si no, siempre tenemos a nuestros médicos coordinadores y enfermeros coordinadores al otro lado de la línea 112, que pueden dar ese consejo y esa atención las 24 horas, los 365 días del año.
Noemí, usted es directora regional, ¿no?, del Servicio de Urgencias Canario. ¿Cuáles son las urgencias que más se dan en verano?
Pues en verano, sobre todo, pues las urgencias que más se notan son ahogamientos, sobre todo por ya no solo nuestro personal cuando acude, nuestra población cuando acude a las playas, sino también los turistas que a lo mejor vienen de zonas donde no hay costas y no conocen cómo acceder correctamente a las playas, cómo evitar las corrientes o cómo evitar determinados riesgos. También el tema de los golpes de calor y de las quemaduras solares, porque no son conscientes de que en determinadas horas pues no se debe tomar el sol, que esas quemaduras realmente nuestra piel tiene memoria y puede tener efectos a largo plazo, que un golpe de calor puede ser mortal y que realmente todas esas señales que se encuentran en la playa cuando encuentran bandera roja o cuando encuentran bandera amarilla o si ven determinados carteles que son importantes, que es como si fuera el semáforo en la circulación, que tenemos que hacerle caso porque si no le hacemos caso realmente nos estamos poniendo en riesgo y con conocimiento de causa.
En cuanto a los ahogamientos, ustedes también pues piden, ¿no?, que tengan cuidado, que se fijen en esas banderas, ¿no?, de las playas, lo acabas de contar, y sobre todo que si tienen alguna duda pues también hablen con los socorristas, ¿no?, que para algo están vigilando las playas, para que todo vaya con normalidad, ¿no?
Claro, esa primera atención siempre va a ser del socorrista que esté en la playa, pero por lo mismo que comenté, los coordinadores sanitarios del SUC, del Servicio de Urgencias Canario, tanto médicos como enfermeros, están al otro lado de la línea y siempre con un teléfono móvil, con un manos libres, pueden dar todas esas indicaciones como si estuvieran in situ hasta que llegue la ambulancia al lugar del incidente.
Si, por ejemplo, estamos en la playa, ¿no?, este verano, y pues vemos un incidente o alguien se está con signos de ahogamiento o incluso tiene quemaduras solares o alguien pues tiene un golpe de calor, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué debe hacer el ciudadano?
Bueno, lo primero es mantener la calma. Y por supuesto los tres ejemplos que he matado son muy diferentes a cómo a cómo actuar. No sé si prefieres que diga cómo tenemos que actuar en algunos de ellos prioritariamente y te voy diciendo de uno.
Por supuesto, por supuesto, como usted quiera.
¿En cuál prefieres que te comente? Por ejemplo, en ahogamientos.
En ahogamientos, ¿cómo debe actuar el ciudadano en la playa?
Pues lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma, ser conscientes de que si nosotros no somos rescatadores ni estamos preparados para ello y tenemos un socorrista cercano, alertar al socorrista de lo que está sucediendo, porque muchas veces queremos meternos en una corriente o intentar salvar a una persona y al final no hay una víctima, hay dos o pueden haber más. Entonces es avisar al personal pertinente y al mismo tiempo llamar al 112 y alertar a los coordinadores sanitarios, porque ya se pondrá en marcha la respuesta adecuada a ese incidente para que se dirija ya pues una ambulancia, se dirija el personal que esté más cerca de la zona o incluso si es necesario puede ir un helicóptero a la zona del lugar a hacer el rescate como ha ocurrido en otras ocasiones.
Y sobre todo si hay mucho oleaje pues evitar también lanzarse al agua, ¿no? Si tampoco tienes buenos conocimientos.
Por eso comenté lo de mantener la calma y de que si no estamos preparados no tenemos que lanzarnos al agua. Tenemos que avisar al personal que se encuentra en la zona. Si hay socorristas, ellos disponen ya de medios para acercarse a esa zona y mientras acerca el socorrista, pues nosotros podemos alertar al 112, y si ya ese socorrista ha sacado a la víctima y todavía estamos al teléfono, podemos poner en manos libres para que el contacto directo sea entre el socorrista que está atendiendo a la víctima y el coordinador sanitario, médico, enfermero del Servicio de Urgencias Canario para que le dé las instrucciones.
Sobre todo dar paso a los profesionales y avisar e intentar pues mantener la cabeza fría, ¿no?, en ese momento, y los sentimientos para abordar este tipo de situaciones.
Exacto. Eso es muy importante porque normalmente cuando desconocemos situaciones nos ponemos muy nerviosos, el tiempo corre en nuestra contra porque claro, un minuto nos parece que ha pasado una hora porque no somos capaces de reaccionar. Si en ese momento contamos hasta 10, hacemos esa llamada y somos capaces de transmitir esa información para que la persona que está al otro lado tenga la mayor información sobre el incidente y pueda saber cómo actuar y cómo dar determinadas instrucciones, pues todo irá lo mejor posible. Se podrá mandar la atención adecuada, en el tiempo adecuado y, por supuesto, salvar la vida de las personas, que es lo que nos interesa.
En esta época estival, con las altas temperaturas, ya lo contábamos al principio de esta entrevista, llegan los golpes de calor. ¿Cómo podemos identificar un golpe de calor? Para que una persona, el oyente que nos esté escuchando y diga, pues no sé cómo lo puedo identificar, ¿cómo es?
A ver, un golpe de calor ya sería una patología muy grave, casi mortal. Lo que podríamos normalmente que sucede, que es lo que vamos identificando, son esas fatigas o esos síncopes por calor. Un golpe por calor acaba con hipertermia, convulsiones, y normalmente es mortal y es por una alta exposición a altas temperaturas durante un tiempo prolongado, o haciendo ejercicio expuesto a altas temperaturas durante un tiempo prolongado. Pero sí que podemos identificar esos signos tempranos de un síncope por calor, una fatiga por calor, cuando vemos que esa persona, pues, pese a que haga calor, se pone fría, pálida, sudorosa, está más cansada, empieza a subir la temperatura corporal externa ya después de pasar ese tiempo de frialdad, y la notas como más apagada y más fatigada. Entonces ahí ya puedes identificar, sobre todo con los factores predisponentes, si ha estado expuesta al calor o a altas temperaturas, pese a que no haya estado expuesta al sol, si puedes sospechar que se trata de un síncope o una fatiga por calor. Entonces lo ideal es meterla en un lugar frío, bajar esa temperatura con paños fríos, no meterla en una ducha con agua fría ni con hielo, porque ese cambio brusco de temperatura también puede ser mortal. Entonces intentar bajar esa temperatura poco a poco, paños fríos, que se rehidrate, que restablezca su temperatura corporal adecuada, y por supuesto, mientras va sucediendo todo esto, llamar al 112 para tener el consejo adecuado de tanto el personal sanitario del SUC, del Servicio de
Salud. Ante la duda, llamarles a ustedes, ¿no? Y al final, pues ser conscientes de que al final hay que dar paso a los profesionales, ¿no? ¿Cómo podemos ver estas campañas? ¿Cómo podemos informarnos mejor?
Pues todas estas campañas se van a ir volcando, tenemos 10 episodios, 10 consejos, y se van a ir volcando de forma progresiva en las redes sociales del 112 Canarias, tanto en Twitter como en Instagram. Entonces cualquier persona que quiera verla, pues puede seguir el perfil del 112 Canarias y ya a partir de ahí pues informarse de todos los consejos. Pero lo que comentamos, nosotros queremos ser cercanos, queremos estar, que la gente tenga esa sensación cuando estamos al lado de ellos, al otro lado del teléfono, y por eso también los tenemos en YouTube, y por eso todos esos consejos están protagonizados por el personal que atiende a las personas que nos llaman al otro lado del teléfono. Queremos darles cara, queremos darle esa sensación de cercanía y de que cuando la gente nos llame sepa que al otro lado no hay un robot, no hay una persona fría, sino que hay una persona que realmente se preocupa y le importa la persona que está al otro lado del teléfono.
Yo creo que eso se ha hecho bastante bien, en el sentido de que, bueno, a lo largo de vuestra trayectoria han experimentado un crecimiento de actividad, ¿no? Tanto el número de incidentes como las personas que les llaman. Y yo creo que prueba de ello también hemos asistido, o ustedes, mejor dicho, han asistido a partos, incluso pues también historias que han acabado en final feliz. Y prueba de ello también son este tipo de campañas que acercan mucho más, como bien apuntaba, a la ciudadanía, ¿no? Que a veces pues tenemos esa imagen, ¿no? De poca cercanía con instituciones en este caso del gobierno de Canarias, pero lo han hecho bastante bien, y prueba de ello pues esta campaña, ¿no? De prevención, sobre todo.
Sí, exacto. Tenemos una trayectoria de 30 años. De hecho, este año cumplimos nuestro 30 aniversario y queremos dejar claro de que somos un servicio sanitario formado por personas y que tratamos a personas y que queremos ser, pues, humanizar este servicio lo más posible, ser lo más cercanos. Y siempre que nuestra población y toda la gente que visita Canarias esté bien, nosotros vamos a estar bien y que tengan claro de que vamos a estar 24 horas, 365 días del año al otro lado, para todo lo que necesiten.
Noemí González, directora regional del Servicio de Urgencias Canario, muchísimas gracias por atendernos y estaremos muy atentos a las redes sociales del 112 Canarias para conocer esas píldoras de información para tener un verano saludable y disfrutar juntos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Disfrutemos de un verano saludable juntos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad.
Seguimos con calor y para ello queremos saludar a esta hora a Víctor Quintero, él es el delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología, para que nos cuente pues la última hora, es decir, cómo vamos a pasar este fin de semana y la previsión. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Vamos a pasar muchísimo calor este fin de semana?
Sí, bueno, estamos en un episodio de altas temperaturas que está comenzando ya, ya comienzan a elevarse a lo largo del día de hoy. Continúan mañana, sábado y domingo, e incluso el lunes, es cuando se prevé, entre el domingo y lunes, cuando se prevé que se alcance el nivel máximo. A partir de ahí se empieza a producir un ligero descenso a partir del martes, miércoles, pero que va a durar muy poco, porque a partir del jueves, ya de la próxima semana, comienzan a elevarse de nuevo y en principio pues se volverán a alcanzar temperaturas para finales de la próxima semana, e incluso ese segundo fin de semana, no hasta inmediato, de nuevo temperaturas altas. Estamos hablando de temperaturas que estarán en torno a los 34, 36 grados, de forma más o menos generalizada en muchas zonas, y que puntualmente en algunas zonas de interior, de medianía, pues se pueden alcanzar incluso los 40 grados. Zona que suele estar afectada por esas circunstancias, pues es precisamente la zona de medianías y la vertiente sur de la isla de Gran Canaria, que por su orientación orográfica es una de las zonas peor ventiladas del archipiélago, con lo cual ahí las temperaturas suelen aumentar más y además tardan más tiempo en refrescarse, con lo cual en esas zonas es donde es previsible que puntualmente, no de forma generalizada, esos 34, 36 grados se conviertan puntualmente, lleguen hasta 40 e incluso los pueden superar, ¿no?
¿Qué isla será la más afectada? ¿Gran Canaria o también la provincia de Las Palmas, las islas que la conforman?
En general, prácticamente todo el archipiélago, pero fundamentalmente la más afectada va a ser esa vertiente, las zonas interiores y en particular también las de Tenerife, en alguna zona de Fuerteventura, pero destaca mucho, una vez más, esa zona que mencionábamos de toda la vertiente sur, desde Medianía hacia la costa de la isla de Gran Canaria. Es, en principio, la que más afectada se va a ver por este episodio de altas temperaturas.
Decir, este fin de semana quizás escapamos un poco, ya a partir del lunes es cuando esas altas temperaturas se van a sobrepasar, ¿no? O llegarán a máximos en los termómetros.
Estamos entre el domingo, ya mañana sábado, se notarán en esa zona altas temperaturas, ¿no? Del entorno del que estamos hablando. Pero será sobre todo, se mantendrán el domingo y será posiblemente entre el domingo y el lunes, casi más el lunes que el domingo, cuando sea el momento máximo de mayor calor de todo el episodio. A partir de ahí comienzan a descender lentamente, muy lentamente, también el martes tendremos altas temperaturas y el miércoles, es decir, que tenemos un fin de semana e inicio de la semana con ese pequeño descenso intermedio que va a haber a partir del miércoles, jueves, y que después volverán a ascender, pues vamos a tener en general una semana con bastante calor, prácticamente toda ella, ¿no?
Hay que seguir las recomendaciones, ¿verdad? Sobre todo eso, tener cuidado en las personas más vulnerables y fijarnos también en todos los avisos que ustedes lanzan desde la Agencia Estatal de Meteorología.
Sí, hay que... La situación, digamos, típica en la que conviene estar atento a los avisos que se puedan emitir por parte de la agencia, e incluso no solo en los avisos, sino un poco entrar en el detalle también de la predicción, porque en determinadas zonas es posible que no se alcancen niveles de aviso, pero que eso no significa que las temperaturas también sean altas, lo que pasa que no de forma generalizada para esa zona concreta y dentro de los niveles de avisos, pero sí que hará calor de forma más o menos generalizada en todo el archipiélago. Ser pendientes a los avisos y predicciones de AEMET y estar pendientes también a las recomendaciones y los niveles de prealerta o alerta que pueda emitir en base en parte a nuestros avisos a la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias y sobre todo a las recomendaciones que suelen incluir en sus prealertas y alertas, porque suelen ser muy de sentido común, pero suelen ser muy correctas. Entonces, es muy conveniente que en estos episodios, aparte del sentido común, ¿no? Pues estemos pendientes de toda la información que los organismos oficiales que tengan responsabilidad sobre la cuestión, pues puedan emitir, ¿no?
Ayer nos sorprendía una ligera lluvia, eso sí, era calurosa, por lo menos en la capital Gran Canaria. ¿Esto es, como dicen, pues para más calor? Y en cuanto a la calima, ¿vamos a verla o seguir viéndola ligeramente en el cielo?
Sí, en cuanto a la llovizna, estamos en un intervalo, en un periodo, estamos en verano en Canarias, evidentemente, y pues hay una cierta oscilación a lo largo de los días de las temperaturas, y días que las temperaturas tienden a subir, como lo que está empezando a ocurrir hoy, y después unos días que tienden a bajar, es como una onda, ¿no? Bueno, pues veníamos de la semana pasada, también un pequeño episodio de varios días donde las temperaturas aumentaron. Y al descender, bueno, pues las temperaturas aumentan, se produce mayor evaporación, la atmósfera se carga de mayor, un grado más alto de humedad, y cuando descienden las temperaturas, esa humedad que está retenida en la atmósfera, al descender las temperaturas de la masa de aire, pues tiende a condensarse, y esa condensación pues da lugar en ocasiones y en determinadas zonas a precipitaciones normalmente débiles en esta época del año, ¿no? Pues eso es lo que ha ocurrido estos días en la zona de Las Palmas de Gran Canaria. Y en cuanto a la calima, pues no estamos teniendo una intrusión de calima excesivamente intensa, pero sí se va a mantener a lo largo de los próximos días un poco lo que hemos tenido estos días, esa intrusión de calima sin grandes concentraciones de polvo sobre el archipiélago.
Y ya para finalizar, me gustaría preguntarle también pues acerca de esos datos, ¿no? De que Canarias vive un julio muy húmedo y muy cálido con casi 1.300 registros de noches tropicales. ¿Esto es normal?
Cada vez es más normal. Vamos por partes en cuanto a la precipitación, que el mes de julio, por ejemplo, haya resultado húmedo o muy húmedo, no es especialmente significativo en tanto en cuanto a los meses de verano aquí en Canarias no suele llover excesivamente, las cantidades de precipitación suelen ser pequeñas. Entonces, por pequeñas que sean o que hayan sido a lo largo del mes de julio, que de hecho lo fueron, no fueron precipitaciones importantes en el sentido absoluto, en el sentido cuantitativo, ¿no? Sí fueron lo suficientemente altas para que su porcentaje respecto a los valores normales fuese más alto de lo normal. Es decir, con 10 litros por metro cuadrado o incluso menos de media en todo el archipiélago, ya convirtió al mes de julio en un mes húmedo o muy húmedo. Y en cuanto a las temperaturas, creo que me preguntabas, discúlpame.
Sí, en cuanto a las temperaturas, la humedad, lo que comentaba, ¿no? Sobre el mes de julio, esos registros que han señalado que han estado con casi 1.300 registros de noches tropicales, que es por encima de 20 grados, y un poco, si esto es normal, está dentro de la media, se espera que también el mes de agosto pues tengamos cifras similares.
En cuanto a las noches tropicales, la parte en la que me quedé atascado, no es normal. De hecho, por eso el mes tuvo un carácter muy muy cálido en su conjunto, ¿no? Y en particular el mes de julio fue un mes donde estas oscilaciones de temperatura no fueron excesivas, pero siempre se mantuvo de alguna manera o prácticamente todo el mes o gran parte del mes, casi dos tercios del mes, pero las temperaturas estuvieron bastante por encima de los valores normales de forma constante. Eso hace que, aunque precisamente porque no hubo grandes oscilaciones en los valores de temperatura y eran altos, y estamos hablando tanto de temperaturas máximas como de temperaturas mínimas, que son esas temperaturas mínimas las que marcan que una noche sea caracterizada como noche tropical, ¿no? Por encima de los que, porque la mínima está por encima de los 20 grados centígrados, pues como se mantuvo sin grandes oscilaciones, esas temperaturas se mantuvieron sin grandes oscilaciones a lo largo de todo el mes, por eso en prácticamente todas las islas, por ejemplo, en muchísimas estaciones, se registraron esas noches tropicales, esos valores de temperatura mínima de 20 grados o más, porque apenas hubo oscilación. Es decir, hizo el concepto, digamos, más cualitativo es hizo mucho calor o por las noches, más de lo normal, en muchísimos sitios y durante mucho tiempo. Hay estaciones, por ejemplo, que de los 31 días del mes, pues prácticamente, no todos, pero 25, 26, 27 días de todo el mes, registraron temperaturas mínimas por encima de los 20 grados. Es decir, tuvieron noches tropicales prácticamente todos los días del mes. Eso hace que, eso no es normal. Lo que pasa es que sí, que cada vez está siendo más frecuente.
Víctor Quintero, muchísimas gracias por atendernos y estaremos muy pendientes de esos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, que al final son los que están registrando pues todo lo que ocurre y con relación con las temperaturas y también con lo que ocurre en torno a la meteorología. Muchas gracias, buen día.
Gracias a ustedes, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona.
Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Ni bomberos ni policías voluntarios para reforzar los fuegos de San Lorenzo. Es lo que afirma desde el sindicato Unión Sindical de Policías y Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos hasta ahora a Víctor García, el portavoz de este sindicato. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué ha pasado exactamente? ¿Por qué han denunciado ustedes que no hay refuerzos por parte de los policías ni bomberos?
Bueno, no es nada nuevo. Ya veníamos denunciándolo desde hace mucho tiempo. Especialmente para esta fiesta de San Lorenzo, de los fuegos, que requiere un despliegue importante de seguridad, pues los refuerzos que se pedían no se ha apuntado a nadie, ni policía local ni a servicio de extinción de incendio. Y todo esto tiene que ver con los incumplimientos que está teniendo la corporación. Nos dicen que van a pagar las horas extraordinarias y eso no se lleva a efecto. Nos dijeron en julio, no se abonaron, nos dijeron en agosto y tampoco se han abonado. Yo lamento mucho tener que estar exponiendo continuamente esta situación, pero los incumplimientos por parte de la corporación, especialmente de la alcaldesa, que no toma las riendas de este problema, que veníamos denunciándolo desde hace mucho tiempo, nos está llevando a que la gente ya esté en una situación de desmotivación total, ¿no? Uh-huh. Es sencillo, porque no nos pagan las horas extras.
¿Cuánto llevan sin pagarlas, según han denunciado?
Cada vez se retrasan más. Se pagaron las del año pasado y este año no se ha abonado ninguna hora extraordinaria. Solamente tienen presupuesto, y esto es uno de los graves problemas, para pagar las del mes de enero de este año. Y eso significaría que una vez que se paguen las del mes de enero, que no lo han hecho, y por eso el disgusto tan grande que hemos tenido, porque se habían comprometido en que esa partida del mes de enero la iban a pagar en el mes de julio, uh-huh. y tampoco lo han hecho en el mes de agosto, y no nos consta ni siquiera que esto se vaya a pagar en septiembre, significa que ninguna hora extraordinaria que se realice este año se va a pagar hasta el 2025. Seguramente más allá de febrero, de los carnavales del año que viene.
Víctor,
algo que también denunciamos en su momento.
Víctor, de media, ¿cuántas horas extras han trabajado los policías y bomberos? ¿De cuántos policías se trata? ¿Y a cuántos ascenderían esas horas extras, por ejemplo, en cuanto al salario?
Pues sencillo, porque es el 10% es el máximo del presupuesto en materia de personal. El 10% del capítulo 1 en materia de personal es uh-huh. el máximo que puede pagar la corporación en un año en gratificaciones, que son las horas extraordinarias. Y el dato es que una vez que se paguen las del mes de enero, nada más que del mes de enero, ya hemos gastado ese 10%. ¿Por qué? Porque se pagaron las del año pasado. Son 2,5 millones aproximadamente, 2,5 millones de euros que se vienen gastando todos los años pagando la deuda del año anterior. Y este es el grave problema que tenemos, ¿no? Y es que la corporación continuamente exige que se cubran todos estos eventos. Hemos pasado en el año 2013 con 50 eventos a más de 240 en el año en el que nos encontramos. Y esto va a más, porque como saben todos los ciudadanos, Las Palmas de Gran Canaria aspira a ser ciudad de la cultura europea, y eso conlleva realizar muchísimos eventos más, y por lo tanto requiere que la policía local preste más servicios extraordinarios en este tipo de eventos. Y aquí nos encontramos, ¿no? Nos encontramos en los incumplimientos por parte de la corporación, en un gasto excesivo por parte de las horas extraordinarias que no se abonan, con una deuda importantísima del año anterior, y sobre todo con el hecho de que no nos hacen ni caso en todas las propuestas que le estamos poniendo sobre la mesa en materia de productividad para poder resolver esto de cara al año que viene y de que esto no vuelva a ser un problema nunca más ni para la policía ni para bomberos y, por supuesto, para los ciudadanos, ¿no? Que es, al fin y al cabo, al servicio que nosotros nos prestamos.
En cuanto a los carnavales, ayer se presentaba, ¿tienen los mismos problemas en este aspecto? ¿Temen que no les vayan a pagar y ustedes han dicho que no van a hacer esas horas extras porque siguen sin abonarles el dinero?
Bueno, a día de hoy no hay declarado formalmente un conflicto colectivo y con medidas como la que usted está indicando, pero sí es verdad que el propio colectivo, viendo de que se está incumpliendo constantemente las promesas de la corporación en abonar las horas extraordinarias, o el hecho de que esta deuda siga aumentando y de que no se esté negociando, cosa que esperamos que a partir de septiembre retomemos esta negociación, pues seguramente lo que estoy diciendo es que esto acabará en un conflicto colectivo, y de no resolverse pronto tendrá consecuencias en el carnaval del año que viene, porque el carnaval son unas fiestas que requiere un gran despliegue policial y de los bomberos. Y si esto continúa, al final, pues, bueno, tendrán que cubrir los servicios con otros cuerpos policiales. O la alcaldesa tendrá que, si no resuelve los problemas que tiene en casa, tendrá que acudir a otras administraciones que le resuelvan sus problemas. Pero es que nosotros, desde los sindicatos, estamos intentando negociar y que esto se resuelva a medio plazo, ¿no? Porque no tiene solución a corto plazo.
Y, Víctor, esta noche, entonces, si no van voluntarios, ¿quiénes van a salvaguardar la seguridad en la zona?
Lo más seguro es que, como se suele decir, desvistan un santo para vestir a otro. Cabe la posibilidad de que hayan acudido a la delegación de gobierno y que hayan solicitado un aumento de las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, de los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, que también tienen sus carencias, y cabe la posibilidad también de que, bueno, hayan contratado seguridad privada. Esto no suple las competencias de la policía local. Estos son eventos del municipio. Debería ser la policía local la que lo cubra, pero es la irresponsabilidad de la propia corporación que no ha querido poner solución a este problema.
Y ya para
yo desconozco, discúlpeme, desconozco el despliegue o las medidas de seguridad que tienen para este evento. Sí. Y supongo que no habrán cometido ninguna irresponsabilidad y que lo tendrán cubierto. Pero lo desconozco porque no lo han hecho público. Todos los años, siempre, se suelen hacer público las medidas de seguridad que se van a tomar, pero de momento, hasta esta hora, nosotros desconocemos los efectivos con los que cuentan para poder hacer este evento. Pero insisto, estoy convencido de que no van a realizar un evento sin los medios suficientes, o por lo menos con ciertas garantías, por supuesto. Entonces estaríamos hablando de otra cosa.
La Policía Nacional va a reforzar esa seguridad con motivo de los fuegos de San Lorenzo, ya se lo confirmo yo. Víctor García, hablaremos en otra ocasión, porque estamos a punto de finalizar esta primera hora de programa, y estaremos atentos, sobre todo a ver qué ocurre con esto, si se les paga las horas extra, y también otro tipo de reclamaciones que imagino que pasan por ampliar el personal y también por eso mejorar el material que tienen y esos recursos y medios. Muchas gracias por atendernos. Un saludo, que tenga buen día.
Muchas gracias, un placer.
Y a ustedes los oyentes, contarles que volvemos ahora, en un segundito. Ahora escuchamos el boletín nacional y también la información de los Juegos Olímpicos y de nuestros deportistas olímpicos. Princely.